Buenas noches. Bueno, en homenaje al Día de la Primavera, va a ser uso de la palabra el joven Ricardo Mazorín para explicarnos todo lo que nos tiene que explicar. Así va a ser el comienzo. Ahora van a ver.
Bueno, muchas gracias por lo de joven.
Me lo dicen poco últimamente.
Bueno, me encargaron una coyuntura que yo no quería hacer porque no sabía sobre qué tema podía hablar, porque todos los temas han sido abordados sistemáticamente acá en el club, de manera tal que me era muy difícil encontrar un tema, no por idea ser original, sino por incorporar algo más al debate. Y la verdad que creo que encontré algo, no estoy seguro. De lo que voy a hablar es un poco de la propuesta de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que es la candidata por el Frente para la Victoria, y que hizo algunas referencias en el acto de lanzamiento en La Plata respecto a el futuro de la, quiero llamarlo, la política económica del gobierno que ella eventualmente presidirá, pero de todas maneras hizo algunas, dio algunas definiciones que me parecieron que era interesante explorarlas. En ese lanzamiento, la senadora se refirió a dos temas centrales que luego dieron la posibilidad de que corriera mucha tinta en los periódicos de analistas políticos y analistas económicos. Una de ellas fue la idea del pacto social. La otra idea es una definición de un modelo que ella llamó modelo de acumulación de matriz diversificada, de perfil industrialista con inclusión social. Estas son las dos cosas de las que habló y que yo voy a intentar de alguna manera articular. Si ustedes me perdonen, son un poco pacientes, yo me tomé el trabajo de revisar lo que la prensa a partir del 19 de julio de este año recogió y comenzó a escribir sobre el pacto social y el modelo. He elegido básicamente a aquellos analistas políticos y analistas económicos, no importa en el medio que hayan publicado, pero que tienen más afinidad con la propuesta de la candidata oficial. El 21 de julio, en página 12, Pasquini Durán, en Panorama Político, se refería al pacto social. O sea, dos días después del lanzamiento de la candidatura, apareció este artículo. Y decía, y resumo lo que él dijo, que el caso del pacto social tripartito, no solo para establecer acuerdos sobre precios y salarios, sino para definir el perfil del país. Esta es la idea que tiene Pasquini Durán, que para eso debería servir el pacto social, dado que en su discurso no le dio un contenido específico al pacto social, excepto la institucionalización de un modelo. Citó la experiencia española, dice Pasquini Durán, de crecimiento como un modelo de referencia, el pacto de la Moncloa. Destacó, dice, la inconsecuencia de la burguesía nacional para realizar un proyecto argentino de desarrollo en comparación con Brasil. Acá, dice Pasquini Durán, omitió mencionar que el crecimiento del gigante sudamericano fue realizado por acuerdo de su burguesía y el sacrificio sin cuento de millones de hombres y mujeres, ancianos y niños. Dice que criticó al capitalismo criollo, prebendario y especulador, crítica que él encuentra justificada. Pero agrega que dejó de lado cualquier mención crítica a los sindicatos obreros, muchos de ellos burocratizados y o corrompidos por la impunidad de sus dirigentes, que han logrado impedir la libertad de agremiación con la condescendencia del Estado y de los patrones. Y cita la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la reunión de la OIT. Acá hay dos temas centrales. Uno de ellos es que la visión de Pasquini y Durán es que el pacto social no debería ser un clásico pacto neocorporativo, donde lo que se defina sean las políticas de ingresos, básicamente, sino que debe ser un pacto más amplio que incluya una definición del perfil del país que se quiere. Y simultáneamente critica a algunos de los actores de este pacto corporativo, básicamente a los sindicatos, dado que, dice la senadora, se encargó de criticar duramente a la burguesía nacional. El 26 del 7, pocos días después, en la revista Debate, Carlos Leiva, un economista que, bueno recordarlo, porque tiene trayectoria política, un hombre que perteneció a la Democracia Cristiana, y que en la década del 70, en el 73, fue el subsecretario de Programación y Coordinación de la Secretaría de Planificación que conducía a D'Adamo. O sea, fue un hombre importante en la formulación del acta de concertación. Obviamente, hombre ligado a Helbart y a la CGE de Bronner. Dice en este caso, Carlos Leiva, que Cristina mencionó a la central empresaria y al crecimiento español. Y dio a entender un acuerdo que será, suponemos, el de la Moncloa. Dice suponemos porque no está seguro, obviamente. Dice firmado por los partidos en 1977. Y recuerda que el acuerdo de la Moncloa reconoció la monarquía. Esto es lo que dice que Felipe González cometió su primera gran traición. Renunció a la República y aceptó una monarquía constitucional. De hecho, Felipe González cometió otras dos grandes traiciones posteriormente. El PSOE en el 79 abandonó el marxismo, y poco tiempo después se hizo el referéndum para que ingresara a España a la NATO, cuando en su plataforma explícitamente el PSOE sostenía el no ingreso a la Agencia de Seguridad Europea. Y dice, recuerda que este pacto, el de la Moncloa, en el capítulo sobre el saneamiento económico, acordó reducir el gasto público y una política monetaria restrictiva, ajustes salariales por inflación futura, flexibilidad laboral y facilidades para el despido. Dice, con Felipe González descendió el salario real y el desempleo mantuvo una tasa promedio del 18,4 hasta el 2000. Pero él supone que este no es el camino que propone Cristina, a pesar de lo que dijo al principio. Sostiene que su discurso transpiró, sin mencionarlo, el pacto social del 73 que gestó Juan Domingo Perón y que compatibilizó crecimiento con redistribución del ingreso. Un tema que tendríamos que debatir porque la información histórica no muestra que esto haya ocurrido. Pero para la misma fecha, cercano, el 2 de agosto, disculpe que los canse con esto, pero yo lo revisé para ver cómo se instaló en la agenda periodística, por lo menos el debate alrededor del pacto social. El diario Clarín, en la sección Tribuna, Lucio Garzón Maceda, al que todos conocemos, o por lo menos muchos de nosotros, abogado, experto en derecho laboral, hombre que tuvo una participación importante en la década del 60 en el Cordobazo y hombre que, si no me equivoco, en algún momento asesoró al Ministerio de Trabajo, dice, Cristina Fernández de Kirchner, en ocasión del acto de su proclamación, propuso un acuerdo social fundado en diálogos y pactos interprofesionales para ayudar a eliminar la obscena exclusión imperante. Como ven, la idea del pacto se va llenando de contenidos y de interpretaciones, más allá de lo que haya dicho o no dicho Cristina Fernández de Kirchner. Y si el diálogo social centralizado necesita de creyentes convencidos de sus virtudes y de la inexistencia de un modelo único. Subrayo lo del modelo único porque eso va a volver a aparecer en otras, en otros artículos de opinión. Y agrega, a nivel de la Unión Europea, esto es importante porque en la década del 70 los países que hoy conforman la Unión Europea, muchos de ellos, Inglaterra, Francia, Suecia, pasaron por experiencias de pactos sociales, y hay una enorme literatura de esa época sobre el neocorporativismo, Schmitt y otros, Klaus Hoff, alrededor de este mecanismo de canalización del conflicto social. Dice, el diálogo social en la Unión Europea está en crisis, registrándose pocos acuerdos interprofesionales bajo formas de directivas. Esto es, ya no bajo formas de diálogo, sino simples directivas. Y agrega, el debate en curso en la Unión Europea sobre la flexibilidad en el empleo, orientado por las confederaciones empresarias y los gobiernos conservadores, dice, es un riesgo. Cuidémonos, pues, que el diálogo que aquí se inicie no sea escenario propicio para reinstalar viejas ideas traídas de la mano de lobistas traviesos con llegada oficial. El 5 del 8 La Nación publica, Néstor Cibona, lo que sería la posición, o básicamente lo que sea el programa del pacto social elaborado por un economista cercano al ministro Julio De Vido, que es a su vez asesor de la UIA y que está trabajando con Ferrer en un proyecto de un banco de promoción, Eduardo Curia. Y dice que, si bien está de acuerdo y ama el modelo actual, Curia sostiene que este se encuentra en el límite y necesita una futura coordinación de política fiscal, monetaria y de política de ingresos, precios y salarios. Y su programa se resume básicamente en lo siguiente. Una estrategia de crawling peg en fusión, o sea, de mini devaluaciones periódicas. Dice, en función de una meta acordada de un dígito de inflación doméstica. Una política de precios basada en la responsabilidad social de los empresarios con monitoreos trimestrales de traslado de mayores costos. Una política salarial que incorpore conceptos de productividad y competitividad con aumentos que no superen la inflación y convenios a 2 años de plazo. Después veremos las implicancias que esto tiene desde el punto de vista de la distribución del ingreso, etcétera. Una política de menor expansión fiscal, con superávit prefijados para la compra de dólares a fin de sostener el tipo de cambio real alto. Moderación de la expansión monetaria a tasas de un dígito, lo cual implica que si la inflación se sostiene y la economía crece a tasas nominales del 20%, a tasas de un dígito, implica una formidable contracción monetaria. Después podemos hablar de esto. Sigue diciendo, acordar un sendero de ajuste de los precios del transporte y la energía, con tarifas diferenciadas según niveles de consumo y una paulatina reducción de subsidios para recomponer los precios relativos. Leyes laborales amigables para la inversión. Un banco de fomento, está trabajando en esto con Ferrer, para promover proyectos de largo plazo. Reestructuración de la deuda con el Club de París. De hecho, esto está en la agenda del gobierno. Es probable que la asunción de Strauss-Kahn cambie la perspectiva del gobierno respecto al fondo, y de hecho hoy o ayer, ya no recuerdo, salió un artículo en Clarín sobre el tema de la posibilidad de un acuerdo con alguna cosmética con el fondo para negociar la deuda con el Club de París. Cierto es que tanto Strauss-Kahn como Merkel le dijeron que, Strauss-Kahn le dijo que no se puede obviar la presencia del fondo, en todo caso que pague cash, Y Merkel con mayor sutileza le dijo a la senadora que si ella puede lograr que se cambie el estatuto del fondo, no hay ningún problema. Si puede lograr que se cambie el estatuto del fondo, no habría ningún problema. Pero el gobierno ya lo tiene en la agenda, de hecho el gobierno ha manifestado, no de ahora, su intención de reestructurar la deuda con el Club de París, lo cual no deja de ser un tema importante, por otro lado. Y está bien que lo haya colocado en la agenda. Y dice, una mayor apertura al ingreso de capitales, propone. Lo cual tendría algunos problemas desde el punto de vista de sostener el tipo de cambio real. Pero bueno, esto es para otra discusión. El 31 de agosto, en el Cronista Comercial, un diario empresario, que creo que es de Narváez ahora, Víctor Santamaría, secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal, propuso un pacto neocorporativo, claramente, con la presencia excluyente de sindicatos, empresarios y el Estado, y dice que ese pacto debería, de alguna manera, mirarse en la experiencia de la década del 70. El 5 y el 9 de septiembre, disculpen, pero traté de mirar lo que se estaba hablando sobre este tema. En página 12, Alfredo Zayat, el 5 de septiembre, y en página 12, el 9 de septiembre, en Cash, publicó dos artículos, uno titulado Sindicatos, Empresas y Estado, y otro titulado Pacto Social. Y dice, esta propuesta fue presentada en el acto de lanzamiento para luego repetirla en variados auditorios, siendo el último el conformado por el establishment agrupado en Idea, el precoloquio. Dice, con la presencia de Hugo Moyano y de los gordos de la CGT, como Lescano, Julio José Zanola, sentado junto al banquero Jorge Brito, a Enrique Gutiérrez de Aeropuertos Argentina 2000 y Marcelo Mindlin y Alejandro McFerlain de Edenor. Sostiene Alfredo Zayat que la senadora propuso institucionalizar el modelo macro, el modelo macroeconómico, es decir, el modelo actualmente, o sea, el programa económico actualmente en curso, llamado modelo, que se basa en una política de no endeudamiento, superávit fiscal y comercial, tipo de cambio real competitivo y reservas suficientes para evitar cualquier cimbronazo. Dijo que tenían que este modelo debería ser parte del patrimonio de todos los argentinos. Dice Zayat, la convocatoria no invita al debate ni a la propuesta de ideas, sino a rubricar un contrato de adhesión a la actual política económica. La discusión de precios y salarios es un capítulo más y no el principal de este acuerdo. Otra visión sobre qué significa el pacto social. Sostiene que la senadora no le adiciona proyectos para consolidar un modelo de inclusión social. Y él agrega por su cuenta cuáles serían estas reformas. La reforma del mercado financiero, la reformulación de planes sociales del sistema de salud, algo de esto ha hablado la senadora últimamente, parece que hay un programa que se está estudiando o está ya listo, y la administración de la renta energética. Acá una nota a pie de página. Cuando Zayat se refiere a la renta energética, es básicamente la renta petrolera, lo que está insinuando, y más que insinuando, él lo sabe, es economista, es que la Argentina es en América Latina uno de los países que menos captura de la renta petrolera. Según el informe de la UNTAD sobre comercio y desarrollo, año 2005, el último que yo leí, y otras cosas, la Argentina captura del total de la renta petrolera solo el 36%, esto es la suma de regalías, la suma de retenciones a las exportaciones, la suma del impuesto a las ganancias, y la renta obviamente se calcula entre el precio FOB y el costo de producción más una tasa de ganancia razonable para las empresas. Ecuador captura el 66%. México el 100%, dado que Pemex es una empresa estatal, o sea, completamente estatal. Y Venezuela el 67%. Lo que está diciendo que la Argentina se captura un tercio de la renta cuando el promedio son dos tercios, en por lo menos en América Latina, que es de hecho hacia donde dirige la mirada Zayat. Sí. Pero dice que si nada de esto se hace, si estas reformas no se incluyen, quedará como un pacto simbólico, o en el mejor de los casos, como un instrumento para canalizar, disciplinar la discusión precios-salarios en un escenario que se presenta con un horizonte complicado. Y ya voy terminando con este recorrido por la prensa. 9 de septiembre, muy cercano a esta reunión, Roberto Feletti, en Clarín, en el suplemento de Economía del domingo, actual vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, dice, refiriéndose al pacto social, la nueva etapa requerirá de un acuerdo social que permita garantizar la distribución de ingresos sin puja entre los sectores de la producción y el trabajo, y a la vez afirmar un sendero de crecimiento sobre el cual asentar los acuerdos distributivos. En realidad todos giran, cada uno intentó de aumentar o darles o modificar el contenido del pacto social. En realidad, los pactos sociales, que es una, en la literatura se conoce como modelo, es decir, modelo neocorporativo, tiene la intención siempre de canalizar el conflicto social. Esta ha sido la idea. En situaciones de conflicto social se manifestaba duramente. Y generalmente, este acuerdo tiene dos dimensiones. Uno es la centralización y el otro es el de la cooperación en materia de política económica. ¿Por qué recuerdo esto? Ahora voy a agregar a decir por qué. La centralización implica el monopolio de la representación de los grupos sociales más importantes y el reconocimiento estatal de este monopolio. Reconocimiento estatal que se da a cambio de que los actores de este pacto actúen con ciertas restricciones a su comportamiento, acepten restricciones a su comportamiento. La otra dimensión es la de toma de decisiones de política económica. Acá, en general, los pactos han básicamente, y esto no es sorprendente, trabajado sobre el campo de la política de ingresos. Digo que no es sorprendente porque en una sociedad capitalista el conflicto sobre la fijación de los salarios es una de las manifestaciones más directas de la lucha de clases, recordando o trayendo acá viejos lenguajes. También estos pactos han aceptado redistribuciones progresivas del ingreso, esto es, reducciones de diferencias salariales, vía política de gastos o políticas tributarias. Pero siempre han tenido un límite, y es que las organizaciones sindicales han tenido que subordinarse a la expectativa de beneficio privado. Este es el límite. Y de hecho este límite comporta la garantía de los derechos de propiedad. O sea, los pactos sociales han sido una manera, y así lo ha visto la literatura, y así ha sido la experiencia histórica de estos pactos sociales, de tratar de administrar en situaciones complejas, sobre todo situaciones de grandes desequilibrios macroeconómicos, entre ellos situaciones de alta inflación, tratar de administrar el conflicto precios-salarios, en última instancia, tratar de arbitrar en el conflicto distributivo ganancias-salarios. Respecto a la representación, en estos días uno asiste, por lo menos así lo expresa la prensa, yo me baso en la lectura de la prensa de diferentes medios, digo, no leo uno solo, lamentablemente estos días tuve que leer varios para poder empaparme y cortar las hojas y guardarlas y no perderlas. Si uno lee los diarios de hoy, de ayer, de antes de ayer, parece haber un minué que bailan Moyano, Cavalieri, el presidente, referido a lo siguiente. El presidente concurrió a Parque Norte, que maneja el gremio mercantil, Cavalieri. Moyano hizo una demostración de fuerza frente a los embates, tuvo una reunión con el presidente. Moyano ayer dijo que tenía preparado un documento para presentar, posicionándose frente al futuro pacto social. Si habrá o no, no lo sé, pero digo. Documento que tiene una demanda, dado que todo pacto social, en la medida que implica que alguien subordine y acepte restricción a sus comportamientos, genera un espacio para el intercambio, pide o pediría eventualmente que se elimine el ANSES y se vuelva al viejo Instituto Nacional de Previsión Social, que Cavallo eliminó, con representación obrera, empresaria y estatal. De hecho, hay una puja para ver quién va a tener el monopolio de esta representación. A esta puja se refería Pasquini Durán cuando dice que estos dirigentes sindicales, los Moyano, los que él nombra, han bloqueado la posibilidad de que otra organización sindical, cualquiera sea esta, en este caso obviamente es la CTA, yo no recomendaría que negociaran con la CTA, pero no importa, digo, yo expreso acá lo que el comentarista dice, han bloqueado la posibilidad de que la CTA obtenga su personería jurídica, o sea, el reconocimiento estatal. Y dice, este bloqueo es un bloqueo que cuenta con la condescendencia del Estado. De hecho, la OIT ha pedido, basado en el criterio de libertad sindical, el reconocimiento de más de una de una organización de tercer grado. Pareciera ser que a la luz de esta idea del pacto social, algunos actores, por lo menos, que tienen reconocimiento estatal del monopolio de la representación, no es un tema menor. De hecho, el gobierno le dio presencia a la CTA en las cuando se discutían salarios. Esto fue muy resistido por la CGT. Creo que tenía voz, no sé si tenía voto en esas reuniones. Pero lo cierto es que acá hay planteado un problema que tiene que ver justamente con esto, con el monopolio de la representación. Bueno. Después de este largo recorrido, les pido mil disculpas por haberme extendido tanto sobre esto. Todos los artículos que yo nombré, todas las plumas que escribió estos artículos, todos ellos, quien más quien menos, presta adhesión en general, en términos generales, a la política del gobierno. Obviamente tienen adhesión y tienen diferencias, manifiestan sus diferencias en los artículos que escriben. Pero parece que el pacto social es como si se hubiera instalado, por lo menos en la agenda mediática, en la prensa escrita, ¿no? En actores gubernamentales, como Feletti y otros, o en asesores, como Eduardo Curia, que, le recuerdo, es asesor de Julio De Vido, por lo menos es el hombre que Julio De Vido escucha, no sé cuánto. Pero. A partir de esto, yo, como no tenía nada que hacer y no sabía de qué hablar, dije, vamos a revisar las experiencias de pacto social en la Argentina. Y la Argentina tuvo dos experiencias de pacto social. La experiencia del año 1955, el famoso Congreso de la Productividad y el Bienestar Social, que fue abortado después del Congreso porque vino el golpe militar, y que reconocía esta idea de, y atrás de este congreso estuvo Helbar, ya estaba Helbar, meses antes Helbar funda la CGE, funda la CGE, reconocía una situación compleja de la economía nacional. Si ustedes recuerdan, la crisis comenzó en el 49, se extendió hasta el 52, hubo intentos de plan de estabilización en el 52, y la dinámica del sector externo reguló esta crisis. Hacia fines de los 40, la transferencia de recursos de los sectores rurales a los urbanos ya no se podía sostener. Y acá comienza lo que Perón llamó la vuelta al campo, la modificación de la ley de inversiones extranjeras para permitir el acceso del capital extranjero. Y la crisis mostró que no se podía seguir con una política fiscal y monetaria de expansión. Hay un tema que en este Congreso de la Productividad se planteó y que está en la esencia de los diálogos sociales, pactos sociales, acuerdos sociales, o como lo quieran llamar. Se definía en ese Congreso que los aumentos salariales debían estar ligados a los incrementos de productividad. En ese Congreso, la CGE presentó un documento donde pedía justamente que los salarios se ligaran a la productividad y que se redujera el ausentismo, que era la manera en que la clase obrera estaba combatiendo en el medio de la crisis a la patronal. Es cierto que en los años posteriores el discurso peronista privilegió, segmentó la edad de oro. La edad de oro de la distribución 50% duró nada más que 3 años. Obviamente, el Congreso finalizó con el golpe militar, es decir, no pudo seguir adelante, los acuerdos no se pudieron firmar, de manera tal que esta fue la primera experiencia fallida, pero es la primera experiencia del gobierno peronista de tratar de canalizar y disciplinar el conflicto social que se daba alrededor básicamente de la distribución del ingreso. La segunda experiencia, más reciente, más recordada por todos nosotros y que recorre una etapa trágica de nuestra historia, es la comenzada en la década del 70, básicamente en el 73, donde lo central del acuerdo era el pacto social nuevamente. Este programa también pretendía aplacar el proceso inflacionario por medio de la concertación. Y apuntaba, decía el programa, a contener la lucha de clases. Estaba claro que había un conflicto muy fuerte y que el único mecanismo era un pacto social arbitrado por el Estado, y en este caso por el carisma del presidente de la Nación, el general Juan Domingo Perón. Y decía que esta fórmula de contención de lucha de clases solo se podía lograr a través de la redistribución del ingreso y la recuperación de la soberanía nacional en las decisiones económicas. Y postulaba 5 objetivos el pacto social. Restituir la participación de los asalariados en el ingreso nacional del 36% al legendario 50% que se había alcanzado en los primeros 3 años del gobierno peronista. Vinculando el incremento de los salarios reales a los aumentos de la productividad. Nota al pie de página. Este objetivo se complementaba contradictoriamente con las metas fijadas para la distribución funcional del ingreso. Esto, si yo ligo salarios reales a productividad, esto es, si la torta aumenta el 10%, los salarios aumentan el 10%, los beneficios lo mismo, todo queda igual que como estaba antes. De manera tal que cualquier política salarial que ligue las mejoras a lo real a las mejoras de la productividad, no cambia la distribución funcional del ingreso. Esto era incompatible. De todas maneras, estaba entre los objetivos que el gobierno en ese momento se fijaba. Proponía eliminar el desempleo y la marginalidad social, lo cual resuena, hoy tenemos problemas parecidos, no tanto en el desempleo, pero sí en el subempleo, el trabajo en negro y todavía que una tasa de empleo de casi 8 puntos. y decía que esto se lograría a través de planes de vivienda, educación, salud y asistencia social. Como cuarto, decía mejorar la asignación regional del ingreso, esto es, la coparticipación para equilibrar los desarrollos regionales. Y como quinto y último objetivo, terminar con el proceso inflacionario y la fuga de capitales. El pacto lo completaron con un plan trienal. El plan trienal tendría también algunos objetivos, cuatro básicamente: un proceso gradual de redistribución del ingreso nacional, conformación de un nuevo modelo de producción ligado a qué, al impulso a la empresa de capital nacional, la burguesía nacional, y revertir el proceso de desnacionalización. La experiencia terminó mal, no hace falta que yo la repita, fue trágica toda esa etapa de nuestra vida política, pero la restricción externa y el déficit público comenzaron a amenazar el programa. El desequilibrio del balance de pagos era promovido por la apreciación cambiaria, que computaba el incremento acumulado en los precios locales. Esto terminó con el Rodrigazo, una brutal devaluación, un brutal cambio de precios relativos, una espectacular caída del salario real, la historia la conocemos toda. Esta es la segunda experiencia argentina de pacto social. Algunos de los columnistas, entre ellos Hayat, dicen que el pacto social lo que debería hacer es dar un paso más e introducir reformas. Pero la senadora Cristina Fernández de Kirchner ligó el pacto social a la idea de institucionalizar el modelo. Y este modelo definió, vuelvo a la primera frase con la que comencé la coyuntura, como un modelo de acumulación, la palabra acumulación acá es importante, porque implica que una fracción, como dice Carlos Bombeck en un artículo al que me voy a referir después en El Economista, una fracción del excedente se va a invertir. Dice que este modelo de acumulación debe ser de matriz diversificada, que debe tener un perfil industrialista y que debe promover la inclusión social. Y dice que lo que hay que hacer es profundizar, que este modelo ya existe. Por lo cual se plantea saber de qué habla Cristina Fernández Kirchner, porque Zayat, por ejemplo, interpreta lo mismo que otros que escribieron, que en realidad el pacto social de lo que habla es de institucionalizar la actual política económica, no de un modelo que describa algunas relaciones de causalidad, como dice mi viejo colega Carlos Bombeck en su artículo de Economista. Cuando la senadora se refiere a modelo, esto forma parte del lenguaje del discurso oficial, por otro lado, se habla del modelo. Este modelo se contrasta con otro modelo. Este otro modelo, sin lugar a dudas, en el discurso oficial, es el modelo de la década de los 90. Que a veces se confunde simplemente con régimen de convertibilidad, era mucho más que eso, pero bueno, a veces se confunde nada más que con la política, con el régimen cambiario y monetario. Me ayudó Bombeck y me dijo que comprar el diario, así colaboraba con el diario. Me gasté 3 pesos en ese pastel. Bueno, escribió un artículo sobre intentando descifrar el modelo basado en algunas claves de este enunciado de modelo, que es acumulación, perfil industrial y quién comanda este modelo. A este modelo se volvió a referir la senadora en el Council of the Americas, que va a volver a visitar ahora en los Estados Unidos. Y dijo que se necesitaba profundizar el modelo de acumulación, etcétera, etcétera. Obviamente, la palabra acumulación apunta a describir el proceso a través del cual una fracción del producto social generado se destina al desarrollo de una mayor capacidad productiva de bienes y servicios. Acá, entonces, cuestiones tales como quiénes son los agentes económicos que acumulan y en qué acumulan es importante para definir quién comanda finalmente el proceso de acumulación de capital. Que este modelo infiere, es un ejercicio de inferencia que hace Bombetti, tendría estas características, comparadas con las que exhibía el modelo que rigió en la década de los 90. Una mayor preponderancia del sector público, de las empresas nacionales, de las pequeñas y medianas, de los sectores productores de bienes y en especial del sector industrial. Obviamente, para comparar, lo que hace él, lo que hacen los economistas en general, es recurre a la información disponible y mira la proporción de maquinaria y equipo de en el stock de capital. O sea, el stock de capital que tiene el país dice cuál es la proporción que hay hoy de maquinaria y equipo y cuál es la proporción que había en la década del 90. Lo que él encuentra, confío en las cifras, no he revisado las fuentes, y confío en su seriedad, por otro lado, que en el periodo que va del 91 al 2001, es decir, una década, esta proporción en promedio fue del 18,9. O sea, que en el stock de capital del país, 18,9% eran maquinaria y equipo, lo cual es importante porque estas son las que permiten la producción de bienes y servicios, de bienes básicamente. Cuando mira el corto periodo que él miró, con las cifras que tenía, 2002-2004, encuentra que la participación en el stock en promedio para este periodo de maquinarias y equipos es del 17,2%. Ya no parece haber mucha diferencia en cuanto hay en el stock de capital de maquinarias y equipos. Cuando mira el capítulo de Cuenta Nacional de Construcción, encuentra que el incremento se explica por la vivienda destinada a los sectores de altos ingresos. Básicamente, eso es lo que explica la enorme tasa de crecimiento que ha habido en el sector construcción. Lo cual, en principio, parecería poco consistente con la inclusión social pretendida. Digo en principio porque el proceso no ha terminado. Ciertamente que hasta el 2005 había poca inversión en infraestructura y energía. A partir del 2005 se nota una mayor actividad del sector público en inversión, que es construcción, en infraestructura vial. Ya termino, no los quiero cansar. También se dedicó a mirar la participación del sector público y encuentra que esta disminuyó respecto a los 90. Obviamente esto, insisto, cambia a partir del 2005. La obra pública, recuerdo que en la misma reunión del Council, Julio De Vido, que estuvo y también hizo un discurso, agregó que al modelo había que incorporar la política industrial y la obra pública. Julio De Vido tiene un ministerio que, y si ustedes miran el presupuesto que se mandó al Congreso recientemente, captura una parte importante de los recursos, o sea que una parte importante del proceso de acumulación de capital social pasa por el ministerio de Julio De Vido, no es un protagonista menor de estas decisiones. Respecto al perfil industrialista, si uno mira ahora la evolución del stock de capital, se encuentra que, sobre todo en maquinaria y equipos, uno podría ver que está indicando que el mismo no habría adquirido mayor gravitación. O sea que si uno mira cómo evolucionó este stock respecto a la década de los 90, uno no encuentra que se haya incrementado. Lo cual es bastante cierto, porque las empresas tenían bastante capacidad subutilizada por la crisis, y lo que han hecho es utilizar esa capacidad que tenían, a pesar de que la tasa de inversión bruta interna bruta fija está casi 22%, una parte sustancial de eso es construcción. También hace el mismo ejercicio que hice yo, y para respaldar esta afirmación recurre a dos fuentes que en principio son dos fuentes inobjetables. Una es el Centro de Economía y Finanzas, el Centro de Economía Internacional, que depende de la Cancillería Argentina, que destaca en un trabajo la menor participación de la industria como destino de las recientes importaciones de bienes de capital. Es decir, la industria no está importando bienes de capital. Cuando uno mira las importaciones por los nomencladores, entran celulares como bienes de capital, pero no maquinaria y equipo, o sea, bienes que apuntan a la reproducción. También cita otro estudio de un trabajo realizado por el CEFIP, que es el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, que es un instituto financiado por el Banco de la Nación Argentina, por Credit Coop y otros bancos, y de cual ha sido un semillero de jóvenes y talentosos economistas, muchísimo más jóvenes que yo. Usted me sé de la edad de Alejandro, ¿no, Alejandro? No está mal. Está en el gobierno. Que dice que durante los años 2003 y 2006, el informe, dice, avanzó de manera significativa en el número creciente de ramas industriales la participación de las importaciones en el consumo aparente. Es decir, no viene de capital, sino de consumo. Y de hecho, cuando uno mira las cuentas de comercio exterior, lo que aparece en los nomencladores es un aumento, es decir, muchas empresas, en lugar de ampliar su capacidad, están importando bienes, lo cual también está jugando en la robustez o no del déficit comercial. Y cuando uno mira los datos del Producto Interno Bruto, lo que observa es que la participación del sector industrial en el Producto Bruto es similar o menor que al promedio de la década de los 90. Esto para situarnos. Después podemos discutir. Yo, para abrir amablemente una discusión acerca del modelo y de las inferencias que se pueden hacer alrededor de esto. El otro aspecto es, por lo menos en la enunciación tal cual esta aparece, en las inferencias que uno puede hacer y que Bombeck hizo por mí y yo comparto con él, es quién comanda el proceso de acumulación. El debate generalmente de Argentina ha sido que la burguesía nacional debería comandar el proceso de acumulación, y hay una larga literatura y muchas controversias entre los economistas profesionales acerca de los procesos de desnacionalización, los procesos de renacionalización, cuánto esto afecta o no a la soberanía nacional en términos de la toma de decisiones de política económica, etcétera, etcétera. El gobierno, en su discurso, algunas veces, ha insistido en la idea de recrear una burguesía nacional. No digo que esté bien o esté mal, digo, ha insistido. Y los nuevos miembros de esta burguesía, muchos de ellos estuvieron en el coloquio, por eso Zayat recorre los que estuvieron presentes en el coloquio de idea, en el precoloquio, y ahí reconoce a Britos, banquero, dueño de Bansud, reconoce a Gutiérrez, Eurnequian, Aeropuertos Argentina 2000, es decir, lo que hace Ayat es tratar de identificar con nombres y apellidos aquellos actores o nuevos actores que componen la burguesía nacional, que son los que sentaban simbólicamente a la mesa con Moyano y los gordos de la CGT. Cuando uno mira la información, la disponible hasta el 2004, muestra que en ese periodo los agentes que habían motorizado el proceso de inversión, de acumulación de capital, las 500 empresas no financiera más grande del país, que habían estado en el centro, eran las que gravitaban. Información cualitativa posterior, no cuantitativa, muestra una participación decreciente. De este tipo de empresas nacionales. Lo que va de la mano con un dato no muy nuevo, pero que hoy volvió a tomar estos días presencia, que es el proceso de desnacionalización de algunas industrias o ramas industriales. Por ejemplo, frigoríficos, sobre todo los ligados a la cuota Hilton y exportación, se han desnacionalizado. De hecho, Quick Food está por ser comprada por un frigorífico brasileño en $200 millones, etc. Las compañías de cemento, algunas más importantes, han sido vendidas al capital brasileño, entre ellas Camargo ha comprado Loma Negra, ya estoy viejo, se me van los nombres. Textiles, Gatica ha pasado a grupos brasileños. Las cerveceras, es decir, cuando uno mira el comando, lo que se observa es un fuerte proceso, un proceso de desnacionalización, lo cual pone un signo de interrogación sobre quién comanda el proceso de acumulación y también pone un signo de interrogación cuáles son los actores que se sientan a la mesa del pacto social. Y respecto a un tema que es central, y que es que es importante, que es la inclusión social, no cabe duda de que la mejora operada de los sindicadores es un dato de la realidad que hay que valorar. Pero cuando uno mira la distribución del ingreso y la compara con registros de la década del 90, muestra que está en valores similares o menores a los registrados en esa década. Acá yo quiero colocar dos temas porque son de reciente reciente aparición. Un tema, básicamente. Todos sostenemos desde posiciones progresistas que un instrumento que ayudaría a distribuir mejor el ingreso sería una reforma tributaria que grabara más las rentas y menos el consumo, y que grabara las rentas respondiendo a criterios de equidad horizontal, los iguales paguen igual, y de equidad vertical, los desiguales no paguen igual. El gobierno en marzo y en agosto o julio, no me acuerdo bien, mandó al Congreso dos reformas al impuesto a las ganancias. Dos reformas que modificaban los mínimos no imponibles presionados por los sindicatos, sobre todo Moyano. Es decir, subía los mínimos no imponibles, con lo cual muchos que antes estaban grabados quedaban de estar grabados. Primera reforma. La segunda reforma volvió a subir los mínimos no imponibles y eliminó la tabla de reducciones de las deducciones. Hay un informe que recomiendo leer al que quiera leerlo, es breve, son pocas hojas, de CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que muestra que esta reforma es finalmente regresiva. ¿Por qué? Porque el desfil que se beneficia con esta reforma es el desfil décimo, es decir, el que tiene la mayor participación en el ingreso total, que al segundo semestre del 2006 tenía una relación respecto al primer desfil de 28-1 veces en términos de ingresos promedios para ese desfil. Y la reforma, tal cual se realizó, y que ha sido muy aplaudida por los sectores de clase media, sobre todo de clase media. Digo, este decir es un decir con mucha heterogeneidad, debo decir, porque tiene como promedio 3.535 pesos de ingresos, si bien hay subdeclaración en la encuesta permanente de hogares, pero a su máximo 60.000, entre límites, el promedio no expresa la heterogeneidad del decir. Pero lo que pasa es que la última reforma favorece, si la miramos en percentiles, si dividimos por 99, vamos a notar que entre el percentil 94 y 97, o sea, los que están más altos en la escala son los que más se benefician. Esta es una reforma regresiva y ha hecho que del porcentaje sobre la población total de aquellos que están gravados pasó del 6% antes de la reforma al 2% después de la reforma. Para terminar mi análisis, que no ha sido muy condescendiente, yo creo que el gobierno, el que sea, ya no interesa que sea, va a enfrentar una situación, un horizonte más complejo, que es al que Sayad se refería, lo mencionó, no lo explicitó. Y voy a decir algunas pequeñas cosas. Primero voy a aclarar que el gobierno tiene mucho margen para hacer las correcciones que tenga que hacer, de sobra el margen. No estamos en situaciones de desequilibrio, pero hay algunos temas que empiezan a aparecer. Uno, obviamente, es la inflación, que se ha acelerado. Más allá de cualquier duda, esto se ha acelerado. Y, de hecho, la propia CGT, a través de Moyano, ha hablado de este tema últimamente. Y más allá de que todos se posicionan para negociar, ha hablado de necesidad de incrementos nominales de salarios de 30%. El otro tema tiene que ver con el superávit fiscal primario. Este año la Argentina, el 2007, si no computáramos los ingresos de la FJP producto de la última reforma previsional, el superávit fiscal primario perdería un punto. Pasaría de 3.1 a 2.1. En esto hay consenso entre los economistas, algunos de ellos con mucha simpatía por el gobierno nacional. Digo, acá hay consenso, Bain, por ejemplo, y otros. El año que viene la Argentina tiene que un programa de financiación entre vencimientos de deuda, esto es el principal, e intereses de 12.300 millones de dólares. De tal que el superávit fiscal primario es una pieza importante. Porque, como bien dice Frenkel en un artículo publicado en el diario La Nación, el costo de, o sea, la tasa de interés que deberíamos pagar por nuevo endeudamiento ha aumentado, o sea, la tasa riesgo país de Argentina, que había convergido a la brasileña, ha aumentado entre 2 y 3 veces, mucho antes de que ocurriera lo que ocurrió en los mercados financieros, sobre todo el mercado subprime de los Estados Unidos. Y Roberto Frenkel lo asigna al despropósito de la intervención del INDEC, no ligado a los títulos indexados por el SER, sino ligados a lo que él llama la predictibilidad del gobierno. Dice que esto le ha causado daño, que es una enorme torpeza y que habría que corregir antes que sea tarde, porque recuperar luego credibilidad es bastante más complejo. Lo cual, disminución de superávit fiscal primario, aumento para adelante, para el futuro, de necesidad de financiamiento, dado que ahora empiezan a caer parte de la deuda refinanciada, y aumento de la tasa riesgo país, no es un escenario plácido para transitar, pero se puede corregir. El gasto, hay consenso de todos, que ha estado creciendo 15 puntos por arriba de la recaudación. Ha crecido 46% contra 31% de la recaudación. O sea, una expansión mensual de arriba del 3%. Todos sostienen que esto hay que empezar a corregirlo. Lo cierto es que algunas decisiones algún gasto va a ser difícil de corregir, porque ya son compromisos asumidos. Una vez que algunas decisiones se toman, esos gastos se hacen rígidos a la baja. Y por último, y acá cierro, el gobierno, y yo estoy de acuerdo con eso, está comprometido a evitar la apreciación cambiaria. yo estoy de acuerdo, muchas de nuestras crisis han tenido que ver con desequilibrios externos producto de la apreciación cambiaria. Acá el Banco Central es la única agencia de gobierno en este momento que tiene a su cargo sostener el tipo de cambio nominal hoy en el entorno de los 3 pesos con 20 centavos por dólar, lo cual lo obliga a complejas operaciones de esterilización. Hasta el 2005, cuando uno mira las cuentas del Banco Central, yo las estuve mirando, el sector público no financiero colaboraba fuertemente con el Banco Central a través de la compra de dólares para pagar deuda, lo cual hacía que el Banco Central tuviera que colocar menos títulos, o sea, menos bonos, para esterilizar la expansión monetaria que produce la simple compra de los dólares para sostener el tipo de cambio. Si el Banco Central no comprara los dólares, tendríamos una caída del tipo de cambio nominal espectacular. Pero el otro tema que está ligado al tipo de cambio real no es solamente la operación del Banco Central, sino que también es la operación del ministro respecto a cómo maneja el problema de la tasa de inflación doméstica. Porque el tipo de cambio real se puede apreciar por acumulación de incrementos de los precios domésticos, lo cual obligaría, y esta es la propuesta de Eduardo Curia, de volver a un sistema de mini devaluaciones periódicas que tengan como meta que el tipo de cambio nominal recupere la pérdida del tipo de cambio real por la vía de inflación, y por eso sugiere metas inflacionarias de un dígito. Bueno, este es el escenario que se allá llama escenario con un horizonte complejo, dentro del cual, por lo menos hasta donde yo pude leer, pareciera que las maneras de abordarlo son el pacto social, por un lado, y la profundización del modelo de acumulación, etcétera, etcétera. Nada más.
Bueno, luego de esta breve exposición, introduciendo el debate, tiene la palabra Alejandro Bombecchi, que va a defender, supongo, a su papá.
Justamente voy a hacer lo contrario.
Esto es típico, ¿eh? Sí. Siempre atacando a los padres, a ver.
Me parece que corresponde hacer un ejercicio menos estructural, vamos. Mi impresión, sin discutir ninguno de los datos, vamos, ¿no? Mi impresión es que las alternativas abiertas son, creo que, dos, vamos, ¿no? Porque la tercera alternativa, que sería, digo, reducir salarios y jubilaciones y demás, pues está completamente cerrada, vamos, y echar gente, digo, eso creo que no va, vamos. Entonces, las alternativas creo que son dos, vamos. Una es encontrar en el presupuesto, vamos, los elementos de gasto que han crecido con un ritmo singularmente mayor que la recaudación en los últimos años, y tratar de reducirlos, vamos, de manera tal de que se reduzcan las de financiamiento y toda la cadena posterior, lo cual es complicado porque esos rubros son rubros en los cuales o bien hay un compromiso a futuro que se ha convertido en estructural y por lo tanto no se puede, digamos, desarmar, o, digamos, son rubros cuya reducción de gasto tendría impactos inmediatos en el funcionamiento general de la economía, digamos, porque o se le reduce, bueno, el presupuesto a las obras, digamos, energéticas, en cuyo caso el problema energético se mantiene o más bien se agrava, ¿no? O se le reduce el monto de los subsidios con los cuales se mantienen artificialmente, digamos, ciertos precios en un determinado nivel, con lo cual, digamos, esos precios van a subir y van a alimentar parte del problema que se estaría tratando de resolver. Entonces, eso no parece funcionar bien. No, y la otra alternativa, que es la que Ricardo sugería, que es que lo haga la inflación, ¿no? Lo cual también es problemático, porque si uno deja que la inflación lo hace, entonces la inflación después hace más cosas que las que uno pretendía que hiciera. Entonces, hay un problema, digamos, un problema de gestión de la política económica. Digo, independientemente de cómo se llegó hasta aquí, no importa eso ya. Vamos, hay un problema de gestión de la política económica. Entonces, frente a ese problema, digamos, uno creo que puede adoptar, digamos, dos tipos de abordaje, digamos, ¿no? Un abordaje que es decir, bueno, hacerse cargo de que existe un problema, ¿no? Y darle a ese problema una solución, digamos, que sería tener algo así como un paquete de medidas, ¿no? Ese paquete de medidas, no sé, un día el ministro de Economía o de Hacienda, como se llame en el próximo gobierno, va a decir, bueno, aquí, vamos, tenemos que hacer una serie de cosas que son tal, tal y tal, ¿no? Y que son, no sé, aumentar las tarifas, reducir los subsidios, vamos, mover un poco el tipo de cambio, pero no tanto, no sé, vamos, tener un programa monetario que cumplir, bla. O, vamos, que sería la otra alternativa, no hacerlo, pero sin decirlo, vamos. Supongamos, ¿no? Uno dice, bueno, una de las cosas que habría que hacer, por ejemplo, es subir, vamos, las tarifas, vamos, de ciertos servicios, incluyendo, por ejemplo, el transporte, ¿no? Pero si uno hace eso, el impacto sobre la inflación es muy fuerte, muy violento, vamos, se descontrola, nadie sabe cómo pararlo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si uno hace eso al mismo tiempo que hace otras dos cosas, vamos, ¿no? Como, por ejemplo, subir las retenciones a ciertos productos cuyos precios han aumentado de manera extraordinaria durante el año 2007. Subí todavía más, ¿no? ya están altas, bueno, las subo más todavía, ¿no? Y utilizo ese dinero para hacer otras dos cosas, digamos. Una, por ejemplo, digamos, es financiar la tarifa social, digamos, con la cual hago el aumento de tarifas. Es decir, no hago el aumento de tarifas entero, digamos, sino que lo hago, digamos, segmentado. Y esa segmentación la financio en parte con el producto de las retenciones. Y la otra cosa que también, digamos, puedo hacer con las retenciones es política social, ¿no? Más que la que hay actualmente, ¿no? Que puede ser más o menos universal, no sé, esta es otra discusión. Si es más universal, que mejor, porque introduzco otra dimensión, vamos, en la discusión que hasta ahora no estaba, y, vamos, de esa manera desarmo, vamos, el campo de, digamos, de interpretación de lo que está ocurriendo. Pero digo, básicamente creo que hay dos alternativas, digamos, o uno dice, tengo un problema, y entonces tomo un paquete de medidas, y lo llamo alternativa de shock, digamos así, o acepto que tengo un problema, pero no lo ataco de un modo tan abierto, sino más bien, digamos, mezclando con otras cosas, ¿no? Me parece que la Argentina tiene una cantidad de experiencias de tratamiento de shock, algunas, digamos, más exitosas que otras en el corto plazo, la mayoría, digamos, de las cuales en un momento, digamos, determinado de funcionamiento, digamos, del régimen inflacionario por un lado y de situación política por el otro, fueron un desastre, ¿no? Y me da la sensación de que no hay un ánimo, digamos, demasiado presente en el elenco, digamos, gobernante actual, y en el que parece, digamos, estar surgiendo, que no es muy diferente, de tomar esa avenida, ¿no? El tema es que la otra avenida, o sea, la matizada, digamos, es muy difícil de hacer, digamos. No tanto, digamos, desde el punto de vista técnico, digamos, que me parece que no lo es tanto, digamos, sino más bien desde el punto de vista de la gestión política. Es difícil de hacer, digo, porque hay que poder comunicarlo bien, es difícil de hacer porque hay que tener capacidad para sentar a la mesa, digamos, a las personas que tienen poder de decisión sobre las áreas en las que uno va a tocar y en las que uno va a compensar, ¿no? Y es difícil porque para poder hacer eso hay que, digamos, saber contar una historia, ¿no? Una historia de por qué uno llegó al punto en el que llegó, digamos, y una historia de por qué uno va a ir hacia el punto en el que va a ir, ¿no? Y creo que en estos puntos, del punto de la gestión política, el punto, digamos, del discurso en algún sentido, digamos, son puntos en los que el actual gobierno ha mostrado desde el día uno una notoria deficiencia. Sorprendente para mí, digamos, porque tendrían un montón de cosas buenas para decir de sí mismos, digamos, y un montón de cosas, digamos, promisorias, digamos, para hablar acerca del futuro, pero no dicen nada, digamos, ¿no? Entonces, a mí, digamos, por lo menos me resulta, digamos, inquietante el hecho de que frente a la oportunidad, digamos, frente a la situación, digamos, de una serie de problemas o distorsiones o de crisis, digamos, tener la oportunidad de abordar eso de un modo que no sea de shock, digamos, de un modo que resulte más o menos, digamos, consistente y no tan rupturista con la situación percibida como positiva en la que se venía habitando anteriormente, no haya, en principio, digamos, ni recursos, digamos, políticos claramente puestos en, digamos, en funcionamiento hasta ahora, digamos, ni recursos retóricos, digamos, que sugieran que ese camino se va a tomar.
Carlos Kramer.
Mira, te he escuchado y te he seguido con mucha atención. Hay momentos que me parece que hay temas que has excluido y que tienen que ver con un cambio estructural que está ocurriendo en el país. Yo, hay días que leo los diarios y tengo el impulso de lo menos dos estantes de mi biblioteca tirarlos al carajo. Yo me he formado, y creo que la mayoría que estamos acá, en los 60 con el centro de la periferia de Prebisch, el deterioro permanente de los términos del intercambio, la teoría del intercambio desigual de Amin, Cardoso, Faleto, la dependencia, Brown que le contestaba a Rostow sobre las etapas de desarrollo económico, teníamos que luchar por la sustitución de importaciones, permanentemente llegábamos a un punto en que nos ahogábamos, producir productos primarios e intercambiarlos por productos elaborados era un disparate, era muy difícil, situaciones muy difíciles. El otro día tangencialmente habló de los socialistas y el azúcar, Alperín, y yo recordé que cuando se hace la revolución cuando viene el Onganiato, que se sentía Garrastazumeich y que iba a ser el desarrollo capitalista industrial en la Argentina de prepo, como se hizo bastante bien en Brasil, acá lamentablemente solo la represión, lo demás no se hizo. El primer discurso del primer ministro de Economía, que fue Salimei, algunos lo recordarán, fue en Tucumán, se refirió a una industria que era obsoleta y que había que terminarlo, que era la de la caña de azúcar, y dijo: la espada de la revolución va a cortar estos tientos unidos al pasado, bla, 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 bla. Por supuesto, la Unión de Cañeros Independientes era más importante que el Estado Mayor Conjunto, no pudo cortar nada. Pero hoy veo que los productos del suelo y del subsuelo cada vez valen más. Que los productos intermedios de consumo de alta sofisticación industrial cada vez valen menos. Que acá hay un cambio, no sé cuánto va a durar, realmente tengo mis dudas. Pienso que la onda es larga, que China y la India, que deben tener el 40% de la población mundial, Ricardo, más o menos, ¿no? Más o menos el 40%, han resuelto una cosa bastante insólita, que los indios y los chinos coman. Yo siempre recuerdo que en el año 85, esto contado por quien entonces era presidente de la Junta de Granos, Ferrari, junto con Prebisch, fueron a la India, te lo habrá contado Alberto, con un programa muy, muy serio para tentar a la India que compre nuestros productos tradicionales. Se ven con el ministro de Alimentación, y el ministro de Alimentación le dice: muchacho, por ahora no puedo ni conversar. Las necesidades de los próximos 5 años ya están cubiertas. A lo que Prebisch, con esa posibilidad que le daba, que era Prebisch, de contestar, le dijo: me llama la atención lo que usted dice, vengo de la calle y la gente se muere de hambre, ¿qué necesidades están cubiertas? A lo que él le dijo: no, mi amigo, si acá come todo el mundo, se acaba la India. Esto parece que ha cambiado, que han resuelto que coman, y que coman los chinos. Entonces, Y resulta que los señores cañeros, que antes tenían una industria obsoleta, que no se sabía cómo terminarla, ahora tienen petróleo, porque la caña se transforma en bioenergía, se transforma en nafta en serio. Acá hay un cambio en el país, que también trae algunos problemas, que me llama la atención, que no se aborden. El campo, que en este momento aparece como gran transformador, como una burguesía muy a la vanguardia, claro, tienen el elemento que nunca se pierde y que cada vez vale más, que es el campo. Tienen el medio de producción que hace falta necesariamente para hacer este negocio. Tienen un excedente. ¿Qué se hace con ese excedente? Se lo pregunto también a Ricardo. El otro día, Ámbito Financiero, que no es precisamente un diario de la izquierda, decía 17.000 millones de excedente en el campo. ¿Qué se hace? Los muchachos compraron la pick-up, cambiaron la 4x4, arreglaron la casa de Punta del Este, le compraron el bulbo en Rosario para que vayan los chicos a la universidad, ¿y ahora qué hacen? No es una industria, no es una producción que requiera una permanente reinversión, ni siquiera que ocupa mano de obra. Este es un tema grave que tiene la Argentina. ¿Cómo nos apropiamos de parte de esa renta? Bombeque decía recién la retención, desde luego que la retención. Porque la retención debe ser baja. En este momento, simple y llanamente me doy cuenta porque protestan poco. Cuando la retención es alta, ¿quién los aguanta? Debe ser baja. Y el otro tema muy grave que tenemos, hablábamos de las tarifas, hablábamos de los impuestos, y las clases medias no quieren pagar impuestos. Que la clase obrera festeje como un éxito, que los trabajadores mejores pagos no paguen impuestos, en vez de decir, una de dos, o que no pague la cuarta categoría, o que esto que paguen estos muchachos se distribuya de alguna manera para quienes trabajan en donde existe una menor composición orgánica de capital, llama la atención. Por supuesto que toda la prensa está con ello, porque Morales Solá, Magdalena Riguiñazú, Nelson Castro, etcétera, etcétera, están en ese decir a quien los beneficia que se levante el mínimo no imponible. Y a todos les parece maravilloso esto, que es un disparate. Tantas veces hemos dicho que, es imposible que en la capital federal se logre que la gente pague mínimamente por el inmueble, pero mínimamente por el inmueble, lo que vale su inmueble, con valuaciones ridículas, absurdas. Entonces, este es un tema. El otro tema es, ¿cómo juega, Ricardo, esto de los subsidios? El subsidio lo pagamos todos, de alguna manera lo pagamos todos. Se paga con impuestos, en un país donde la formación del impuesto es más regresiva que progresiva. Para mantener tarifas, que si como dice Bombeque, sea para mantener la tarifa social, me parece bárbaro, pero es para mantener las tarifas de importantes sectores de las clases sociales que pueden pagar otra tarifa y que tienen, me incluyo en ello, un gas absolutamente subsidiado por el que pago un precio ridículo, yo que estoy en condiciones de pagar ni más ni menos que lo que vale. No quiero ni que me regalen nada, ni quiero que me roben. Y el señor que conozco que me corta el pasto en una quinta tiene que cocinar con garrafa. Y el precio de la garrafa es terrible. Se ha armado un país para que se jodan los pobres. De alguna manera, esto yo no sé cómo se corrige. Pero me parece que el sistema de los subsidios termina siendo perverso, más allá de que pueda ser o no inflacionario por otro motivo. En fin, diría mucho más cosas. Paro acá.
Bueno, respecto a lo que decía Alejandro, el mix de políticas. Yo primero digo, el gobierno tiene margen. No está frente a desequilibrios que le impidan maniobrar y que le requieran terapias de shock. El tema es si aprovechás o no los márgenes que tenés. Siempre existe posibilidad en estos terrenos de un mix de políticas que combinen. De hecho, algo de esto está dicho últimamente. Mejoras de precios de algunos servicios, residenciales hablo ya, con tarifa social articulada y con disminución de subsidios. Ese es un mix posible. sobre todo después de las elecciones, donde el gobierno, si gana, queda legitimado. Tiene tiempo para maniobrar los próximos 4 años, por lo menos 2 años hasta las próximas legislativas. También puede reducir la tasa de crecimiento del gasto, no bajar, sino reducir la tasa de crecimiento. Porque uno de los factores que tiene a su favor, si lo miramos detenidamente, es que el salario público, no el privado le ganó a la inflación finalmente, el público no. Tiene margen ahí, puede sostenerlo todavía el salario público, mientras que los impuestos recogen todo el impacto de la inflación, por lo cual la recaudación está aumentando. Con bajar la tasa de crecimiento del gasto a 1,5% de crecimiento mensual, hay algunos escenarios ya elaborados, o sea, vos podías empezar a corregir esta situación donde el superávit se te empieza a achicar y donde la necesidad de financiamiento empieza a incrementarse. Este es el drama. En tercer lugar, de hecho, pues vos nombraste las retenciones, una parte importante, yo diría que hasta el año pasado, hasta este año, el 100% del superávit fiscal primario es endógeno al sector externo, porque depende de los ingresos de exportación, o sea, de las famosas retenciones. De manera tal que uno, si los precios, si el ciclo es largo y los precios se sostienen, uno puede pensar que hay lugar a subir las retenciones. Pero esto tiene un principio por detrás, una necesidad, que la tasa de inflación se modere. Que la tasa de inflación se modere. Pero hay espacio. De hecho, cuando algunos hablan de la renta petrolera, tiene que ver con eso, que cuál sería una manera de capturar más renta de petróleo. Y en la Argentina, la manera no es la regalía, porque eso está jugado, lo negocian las provincias, sino son las retenciones. Puedes subirlas, de hecho creo que están en 45%, si no me equivoco, que fue el límite máximo. Pues ahora, con un barril ahora $80. Ahora, es cierto, el gobierno puede hacer esto y narrarlo de una manera, si lo tiene que narrar, porque podría no tener que narrarlo mucho, ¿no? Pero también el gobierno tiene algunos compromisos. Yo creo que el gobierno, por ejemplo, tiene fuertes compromisos con Repsol, por el cual el camino de la retención, me parece, ¿no?, encuentra dificultades en ese camino. También el gobierno... Repsol quiere vender, pero lo que pasa es que el precio al que quiere vender no tiene compradores de burguesía nacional de Repsol, entonces debería ser vendido a alguien afuera. Ahí hay un problema. También tiene algunas posibilidades en términos fiscales que tiene que ver con algunas rentas que no se capturan y que no están en la base, por eso no se capturan en la base imponible. Podría avanzar gradualmente en ese terreno. Lo que hizo el gobierno ahora implicó una disminución de ingresos fiscales de 1.500 millones. Hubiera bajado el IVA con eso, De hecho, es muy regresivo en los términos que dije y además pierde 1.500 millones en una situación en la cual su paraguas fiscal no es tan cómodo como era hace un año atrás. Yo sé que muchos amigos que tienen fuertes adhesiones al gobierno les molesta estas observaciones, pero no las hago yo. Las hacen economistas, analistas políticos que han dado prueba de fuerte adhesión a la política del gobierno en sentido más amplio. Y por último, tenemos que arreglar con el Club de París. Y el gobierno lo sabe, por eso lo colocó en la agenda. Y ahí sí creo que va a haber una nueva narración. Va a haber alguna retórica que explique cómo volvemos, alguna retórica. De hecho, ya hay algo con Strauss-Kahn, es diferente, es otra cosa, ¿correcto? Bien, socialista, no sé qué, fantástico. Strauss-Kahn le dijo clarito, el estatuto dice eso, tienen plata, paguen, si no cash y el problema se resuelve. Pero yo escuché Yo, no. La deuda con el Club de París son 6.500 millones de dólares. No. La última cifra de todo. Puede ser que tengas razón, no sé. Pero yo escuché, y no los quiero cansar mucho, ya los cansé bastante, ya han desertado todos. Yo escuché el otro día, como yo me duermo tarde porque soy viejo y tengo insomnio, a las 2 de la mañana puedo estar haciendo zapping y agarro un programa. Te mando un beso a esa hora, bueno, carteamos. Lo escuché a Daniel Marx. Ustedes me dirán, pero Daniel Marx es un hombre de la década de los 90, cuidado con eso. Daniel Marx, yo lo encontré en Washington el año pasado, era representante argentino en el CIADI para defender posiciones argentinas en un conflicto con la empresa. O sea, el Daniel Marx le pone la oreja. Dijo una cosa muy interesante respecto al Club de París. Que digo, en esto yo especulo, pero es la idea de cómo se cambia la narración, con qué retórica se aborda el tema del fondo. Él dijo, mire, lo que yo sugiero, hay que ser creativo, porque el periodista le decía, mira, hay una dificultad. Después que al fondo lo humillamos, le pagamos, todo, volver al fondo no pareciera ser recomendable políticamente. Ha tenido mucha eficacia simbólica el discurso antifondo. Entonces dijo, bueno, pero uno lo que podría hacer, se me ocurre, dijo, es presentarle al fondo el programa del gobierno, que lo firme como contrato de adhesión, porque es lo fundamental, no hay. Las tarifas, pero las tarifas del gobierno, algo sobre las tarifas va a hacer, dijo. Y que el gobierno monitoree una vez al año, que igual lo hace, va, emite el informe, ir al Club de París con esa propuesta. De la mano de Strauss-Kahn, ¿qué va a hacer? Bueno, yo creo que ahí hay un intento, o eventualmente algún abordaje van a tener que hacer, porque yo estoy seguro que va a ser difícil, excepto que se negocie con Estados Unidos, que Estados Unidos a su socio del Club de París le diga, por alguna razón que ignoro, en algún intercambio que no sé cuál sería con los Estados Unidos, que cambien el estatuto para la Argentina, cosa que dudaría, que es lo que le dijo Merkel. Entonces ahí puede ser que haya algún cambio retórico que permita abordar, porque abordarlo va a haber que abordarlo, porque vamos a tener que volver a los mercados financieros, no podemos seguir yendo a Venezuela solamente, las necesidades van a... Digo, me parece que el gobierno puede hacer un mide polia, pero tiene, como decimos bien vos, tiene que aceptar de que tiene algún problema y que este problema debe ser abordado. Pero cuando yo escucho al presidente diciendo que los economistas que dicen que el consumo es el culpable y que se dice keynesiano, yo sospecho, puede ser, pero no lo digo en términos de ironía, yo sospecho que le han explicado mal un tema. Cuando se alcanza la capacidad instalada, se abre lo que llamaba Keynes la brecha inflacionaria. Hay, del lado de la demanda, presiones. Si yo sigo haciendo transferencias al sector público vía, no está mal, eso tiene justicia, pero también tiene problemas, vía impuesto a las ganancias, a los sectores medios, vía aumentos de jubilaciones. Si yo sigo con la vía crecimiento de los subsidios, lo que hago es impulsar la demanda para un dado esto de capital. Entonces, cuando el gobierno dice lo que falta es oferta, sí, lo que quiere decir que alguien toma la decisión de aumentar o no aumentar la capacidad instalada. La inversión tiene dos dimensiones, es demanda y es aumento de capacidad. Bueno, digo, ahí me da la impresión que ahí el gobierno, por ahí es por razones electorales, su retórica es electoralista, pero creo que tiene espacio, podría ser un mide políticas que le hiciera pagar un costo menor. Y como dijo en algún momento Frenkel en otro artículo, y yo lo nombro a Frenkel aparte de ser amigo y conocido de muchos de acá, porque Frenkel ha apoyado abiertamente la política económica. Le sugirió al gobierno, le recordó, que la tasa de crecimiento nominal del producto es, dicho sea de paso, el producto de cantidades y precios. De manera tal que se puede crecer en cantidades, o sea, en términos reales, a la tasa del 7-8% con precios más bajos, o sea, con una menor inflación. Para lo cual hay que tomar decisiones, pero por ahora la única decisión fue la intervención del INDEC. Y respecto a lo que decía él, y acá cerramos porque me parece que no hay más espacio para seguir conversando, cuando uno mira las ganancias por los términos de intercambio, en la década del 80, cuando Alfonsín le tocó ser gobierno y a mí me tocó estar en ese gobierno, nosotros tuvimos una pérdida del orden de los 5.000 millones de dólares. Obviamente no jugaba porque a los desequilibrios que teníamos por el lado de la cuenta corriente se sumaba a los desequilibrios por el lado de la cuenta comercial. Durante la etapa de los 90s hubo una pérdida pequeña de 1.400 millones, los precios empezaron a repuntar. El periodo que va del 2002 al 2000, primer trimestre del 2007, 37.000 millones de dólares ha sido la ganancia de los términos de intercambio, lo cual significa que hay espacio para hacer algo en esta materia. ¿Listo?